Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española asegura al inaugurar la Asamblea Plenaria que los nuevos desafíos pueden ser oportunidades de crecimiento si los afrontamos con la pasión del que ha sido llamado para ser luz en medio de sombras. Y la ONU denuncia ataques deliberados a la central nuclear ucraniana de Zaporilla. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El administrador apostólico de Arabia del Norte anuncia que la iglesia de Nuestra Señora del Rosario en Doha estará abierta durante todo el Mundial de Qatar.
Los obispos de Colombia y Venezuela analizan la situación de los migrantes que cruzan el Darién.
Los profesores de religión en Andalucía reafirman su llamamiento a que se garantice la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones religiosas y morales.
El arzobispo de Madrid subraya que la sacralidad e inviolabilidad de la vida humana no es cuestión de opiniones.
Turquía responde al atentado de Estambul con una serie de bombardeos en Siria que causan 29 muertos.
Colombia reanuda el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional tras la muerte de al menos 18 personas por enfrentamientos entre grupos disidentes de las FARC.
En España, la Asociación de Fiscales duda de la constitucionalidad en la reforma del delito de sedición.
Los afectados por el volcán de La Palma denuncian que las ayudas prometidas por el gobierno no llegan.
Y en deportes, España concluye los mundiales de taekwondo con un oro, dos platas y dos bronces.
Los obispos españoles han comenzado esta mañana su asamblea plenaria que se desarrolla hasta el viernes en Madrid. Este acto ha sido inaugurado por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella.
En primer lugar, el también arzobispo de Barcelona ha agradecido el trabajo del arzobispo de Valladolid, monseñor Luis Argüello, por su servicio durante los 4 años que ha estado como secretario general de la Conferencia Episcopal. Mañana por la tarde los obispos comenzarán la votación para escoger un nuevo secretario general que saldrá elegido el miércoles.
En su discurso, el cardenal Omella ha destacado que el tiempo en el que vivimos exige grandes consensos. De este modo, el purpurado ha instado a no dejarse abatir en esta época difícil para nuestra Iglesia, asegurando que los nuevos desafíos pueden ser oportunidades de crecimiento si los afrontamos con la pasión del que ha sido llamado para ser luz en medio de sombras.
En este sentido, el arzobispo de Barcelona ha subrayado que esta situación es una oportunidad de profundizar en la fe, mejorar nuestra vida cristiana e ir a lo esencial. A su vez, el cardenal Omella ha hecho alusión al panorama sombrío que viven muchas familias ante las consecuencias de la pandemia, las guerras y la inestabilidad social, económica y política.
La gran familia de la Iglesia no es ajena a este sufrimiento. No solo lo comparte, sino que muchos de sus hijos e hijas lo están padeciendo en su propia carne. Porque siempre, pero en estas circunstancias aún más, la Iglesia está llamada a ser madre. Sí, una madre que acoge, escucha, acompaña con ternura y fortalece para poder volver al mundo a servir y amar con alegría y esperanza.
Por otro lado, el presidente de la Conferencia Episcopal Española ha destacado una serie de retos urgentes que plantea la realidad presente. Al respecto, ha explicado que en esta asamblea plenaria los obispos van a reflexionar sobre estos retos, invocando al Espíritu Santo para que les ayude a ofrecer luz y esperanza para el mundo.
Entre estos retos, el cardenal Umella ha resaltado el valor de la familia y la apuesta por políticas que la apoyen, así como el cuidado de los que sufren. Sobre este punto, el purpurado ha expresado la preocupación de la Iglesia ante algunas cifras.
Según las estimaciones recogidas en la Estrategia de Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud, más de 80.000 personas fallecen cada año en nuestro país sin recibir la atención paliativa que precisan. España, tristemente, sigue a la cola europea en el acceso a los cuidados paliativos. No podemos dejar de hablar de la soledad no deseada. España ha rebasado el umbral de los 2 millones de mayores de 65 años que viven solos. De ellos, más de 850.000 tienen 80 o más años. Y la gran mayoría son mujeres, un total de 662.000.
Otro de los retos que ha planteado el presidente de la Conferencia Episcopal Española es el de cuidar y fortalecer a los niños, adolescentes y jóvenes. En este último punto ha hecho alusión a la nueva ley del aborto y la denominada ley trans.
Tanto la nueva ley del aborto como la denominada ley trans inciden y afectan a los niños, adolescentes y jóvenes que están en un proceso vital de madurez. Así, la llamada autodeterminación de género, auténtica piedra angular de esta norma, no tiene fundamento médico ni científico y supone transformar en ley el mero deseo de personas, en muchos casos jóvenes, en proceso de madurez, que pueden ver comprometido seriamente su futuro con actuaciones para las que ya no existe vuelta atrás. Hemos de acompañar, y mucho, al niño, adolescente y joven que sufre una crisis de identidad.
En este sentido, el cardenal Omella ha indicado que la Iglesia quiere ser también un hogar para las personas que experimentan estos problemas y para ello, añade el purpurado, es necesaria una conversión pastoral.
Por último, el cardenal Omella ha hecho un llamamiento a toda la Iglesia a hacer su aportación en estas circunstancias. Asimismo, ha afirmado que la Iglesia anuncia la esperanza que el mundo necesita, la que no defrauda y nace de un encuentro con Jesucristo. Entre otras cosas, recordando los 40 años de la visita de San Juan Pablo II a España, el presidente de la Conferencia Episcopal Española ha reiterado el llamamiento que entonces hizo el pontífice polaco de vigorizar la fe, revivirla si es débil y abrir las puertas a Cristo.
Tras el discurso del cardenal Omella, ha intervenido el nuncio de su santidad en España, monseñor Bernardito Auza. Ha subrayado la importancia del documento que están preparando los obispos sobre la persona, familia y sociedad. El prelado ha comentado la importancia de este texto para manifestar el valor inalienable de la dignidad humana, creada a imagen y semejanza de Dios.
En esta línea, monseñor Auza ha señalado que nunca está de más subrayar la importancia de un ambiente familiar sano y acogedor. A su juicio, esto previene, por ejemplo, que personas, en particular los jóvenes, decidan acabar su vida mediante el suicidio, el cual, alega el nuncio apostólico, sigue siendo la principal causa de muerte no natural en España.
Las estadísticas señalan en España 10 muertos por suicidio y 200 intentos de suicidio cada día, siendo así la principal causa de muerte en la juventud española. El suicidio no es una tragedia solo del individuo, tampoco lo es solo de la familia y de los amigos. Es de toda la Iglesia, es de toda la sociedad, es de toda la humanidad.
Entre otros temas, el nuncio de su santidad en España ha destacado la labor que la Iglesia está realizando en lo que respecta a la protección de menores. Y por otro lado, monseñor Auza se ha referido a la visita apostólica que, por determinación del Santo Padre, recibirán los seminarios españoles.
Esperamos con confianza los resultados de la visita apostólica a los seminarios españoles, que tendrán lugar durante los meses de enero y febrero de 2023, y sobre todo las disposiciones que la Santa Sede tomará para asegurar el futuro de los seminarios en España.
Finalmente, el nuncio de su santidad en España ha pedido la intercesión de la Virgen en la fiesta de la presentación de Nuestra Señora en el templo, a fin de que en el presente itinerario sinodal con la Iglesia Universal, los trabajos de esta asamblea ayuden el camino de la Iglesia, que aquí peregrina, para hacer más vivamente presente a Cristo y contribuyan al bien común de la nación española.
Y cambiemos de asunto. La guerra en Ucrania cumple hoy 271 días desde el inicio de la invasión rusa. El ejército ruso ha reforzado sus posiciones en las provincias anexionadas de Lugansk, Donetsk y Zaporilla ante la amenaza del avance ucraniano. Además, Moscú estaría levantando fortificaciones en todo el frente, incluido en Crimea.
En Zaporilla, el Organismo Internacional de Energía Atómica ha vuelto a denunciar bombardeos con impactos muy cercanos a la central, que considera inaceptable, aunque de momento no han causado daños críticos para la seguridad de las instalaciones. Mientras, en Jersón, la situación humanitaria sigue siendo preocupante, por lo que Ucrania se afana por reparar con rapidez las infraestructuras energéticas antes de la llegada de la temporada invernal.
Y por otra parte, ayer se celebró el funeral por el segundo de los dos fallecidos en la explosión de un misil en el este de Polonia. El misil cayó el martes en Preudu-Prebodow, una pequeña comunidad agrícola a unos 6 kilómetros de la frontera con Ucrania, mientras este país se defendía de un bombardeo de misiles rusos dirigidos a la infraestructura energética del país.
Las muertes parecen haber sido causadas por un misil de defensa antiaérea ucraniano que desvió su trayectoria. Funcionarios de Polonia, la OTAN y Estados Unidos han dicho que creen que Rusia es la culpable de las muertes, porque el misil no habría sido lanzado si Ucrania no se hubiese visto obligada a defenderse de los ataques rusos. Una investigación polaca para determinar el origen del misil y las circunstancias de la explosión está en marcha con el apoyo de Estados Unidos y la presencia desde el viernes de investigadores ucranianos.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Comenzamos este bloque de noticias de la Iglesia en el mundo contándoles que el administrador apostólico de Arabia del Norte, Monseñor Paul Hinder, ha anunciado que la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario en Doha estará abierta durante todo el Mundial de Qatar. Como ha indicado el prelado, desde ayer hasta el 18 de diciembre, este templo tendrá sus puertas abiertas para permitir a quien lo desee acercarse para un momento de oración y meditación.
Monseñor Hinder ha explicado que la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario en Doha es la primera iglesia construida en Qatar y apunta a que puede acoger a más de 2.000 personas, siendo la más grande del Golfo Pérsico. En cuanto a la Copa Mundial de Fútbol, el administrador apostólico de Arabia del Norte ha comentado que es una oportunidad privilegiada de hermandad, de amistad y de intercambio humano y religioso. En este sentido, ha manifestado su deseo de que el deporte sea un vehículo de paz y de integración cultural y religiosa.
Por otro lado, el prelado se ha pronunciado sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el país, como la acusación que refiere que miles de trabajadores han muerto en la construcción de los estadios donde se juega el torneo.
Al mismo tiempo, Monseñor Hinder ha precisado que Qatar ha dado grandes pasos en el campo del respeto a los derechos de la libertad religiosa. Así explica que hace solo 25 años esta ciudad no tenía iglesia y había quienes les tiraban piedras a los cristianos que se reunían para rezar y celebrar los sacramentos. Actualmente, apunta el administrador apostólico de Arabia, esto no ocurre gracias a la acción del gobierno.
Por otra parte, los obispos de Colombia y Venezuela se reúnen hoy y mañana en la ciudad colombiana de Apartadó para abordar la crisis migratoria que involucra a miles de personas que cruzan la peligrosa selva del Darién en su ruta a los Estados Unidos.
En este marco, el obispo de Apartadó, Monseñor Hugo Torres, ha explicado que el encuentro de obispos se da en el marco de la campaña En los pies del migrante, organizada cada año por la diócesis que gobierna. El programa incluye una misa en el municipio de Necoclí, que es donde llegan los miles de migrantes antes de ir hacia la frontera con Panamá. Una reunión con el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos y las principales autoridades de esta región. También contempla la visita a los muelles para realizar un acto simbólico con los migrantes, una reunión con los migrantes venezolanos residentes y entrega de kits a las personas en tránsito.
Y nos trasladamos al continente africano. En Nigeria, el sacerdote Cyril Okafor ha sido liberado en el estado de Anambra después de 24 horas de secuestro gracias al grupo de vigilancia Umueri, asociado a la Policía Federal Nigeriana. El presbítero fue raptado hace unos días cuando se encontraba en Igboku, en el centro de adoración al Espíritu Santo.
El presidente de la comunidad de Umueri ha comunicado que tras raptar al sacerdote, los secuestradores lo llevaron a Nengugu y luego en Nche, donde esperaban tenerlo en una habitación de hotel, pero estaba lleno. Por este motivo lo trasladaron a Utocha y lo mantuvieron en un edificio abandonado a la espera de que su familia pagara un rescate. No obstante, no fue necesario pagar este rescate, ya que el grupo de vigilancia de Mueri logró intercaptar a uno de los responsables del secuestro, quien los llevó hasta el lugar donde estaba el padre y lograron su liberación.
Noticias de la Iglesia en España.
Ayer concluyó en Granada el tercer Congreso Andaluz del Profesorado de Religión Católica, que se ha celebrado este fin de semana con el lema «Una asignatura para el siglo XXI». Este evento ha finalizado con un llamamiento de los profesores a que se garantice la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones religiosas y morales.
Este congreso ha sido convocado por los obispos de Andalucía y organizado por la Secretaría Técnica de Enseñanza de los Obispos del Sur y delegaciones diocesanas de enseñanza. Ha contado con la participación de unos 600 profesores de religión, quienes, lamentando el cambio que se ha producido con el OMLOE, solicitan que la asignatura tenga un tratamiento digno y equiparable a todos los efectos a las disciplinas fundamentales en la carga lectiva, la computabilidad y la obligatoriedad de la oferta conforme al derecho vigente.
Asimismo, esperan que la Administración Educativa Autonómica gestione bien el 40% de sus competencias en educación, ya que el hecho religioso en Andalucía es fundamental para el desarrollo pleno de la personalidad. Como han explicado desde este congreso, el nuevo currículo de religión católica significa una gran oportunidad para el proceso de enseñanza en la formación integral de los alumnos en colaboración con el resto de materias del currículum escolar.
En este sentido, el profesorado de religión, en medio de las dificultades que surgen en el desarrollo de su labor educativa, sigue comprometido en la tarea de propiciar al alumnado una educación integral que cuide la formación moral y espiritual de niños y jóvenes basada en los valores del Evangelio y convencidos de que éste da sentido pleno a la vida.
Y cambiamos de tercio. El arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, ha subrayado que la sacralidad de la vida humana y su inviolabilidad no es cuestión de opiniones. Así lo ha expresado en su carta semanal, en la que recuerda que el hombre es posesión de Dios y que su vida está directamente protegida por él.
De este modo, el arzobispo de Madrid ha invitado a contemplar el rostro del otro, a cogerlo y cuidarlo. Igualmente, el cardenal Osoro ha instado a apreciar el valor que encierra la vida del prójimo ya desde el inicio, como una persona formada a imagen de Dios. Al mismo tiempo, el purpurado anima a estar cerca de los demás, detenerse ante ellos y aproximarse al que está más necesitado. A su vez, el arzobispo de Madrid ha recordado las palabras de Jesús: «Seréis juzgados como juzgaréis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros». Al respecto, el cardenal Osoro añade que es ahí donde está la medida de nuestra humanidad, en cómo nos ocupamos del otro, sea quien sea, tenga la edad que tenga y ya está en el inicio de su vida o en su término.
Información internacional.
En Turquía, una serie de bombardeos perpetrados en la noche del sábado al domingo por la aviación turca en las provincias sirias de Alepo, Al-Raqqa y Al-Gazaka han causado la muerte de 29 personas, 11 de ellos civiles.
Los bombardeos se producen una semana después del atentado que causó 6 muertos y 81 heridos en Estambul, del que Ankara acusa a una mujer siria supuestamente entrenada en las unidades de protección del pueblo.
Las comunidades kurdas de varios países europeos se han manifestado contra los ataques aéreos turcos sobre las regiones del norte de Siria e Irak. En la ciudad alemana de Hamburgo, varios centenares de personas acusaron a Turquía de haber provocado la muerte de civiles. Los kurdos residentes en Chipre también se manifestaron en Limasol para pedir el cese inmediato de los ataques aéreos. Algunos llevaban pancartas, algunas que reclamaban libertad en Kurdistán.
Turquía ha lanzado ataques mortales contra el grupo kurdo Partido de los Trabajadores de Kurdistán, al que Ankara considera responsable del atentado de la semana pasada en Estambul. Su ejército dice que ha atacado 89 objetivos durante el fin de semana, entre los que se encuentran búnkeres, depósitos de munición y los que consideran campos de entrenamiento de terroristas. Los ataques se producen una semana después de un atentado en una de las calles comerciales más concurridas de Estambul, que causó 6 muertos y más de 80 heridos. La policía turca ha hecho decenas de detenciones tras el atentado. La Fiscalía de Bulgaria inculpó a 5 personas acusadas de ayudar a uno de los presuntos autores del atentado en Estambul.
Y les hablamos ahora de Bolivia. La realización de un censo de población y vivienda está provocando graves disturbios en este país. La distribución de recursos y la asignación de escaños parlamentarios para las próximas elecciones generales de 2025 depende de los datos resultantes de ese censo y de su aplicación.
El gobierno boliviano ha fijado el 23 de marzo de 2024 como fecha para realizar este censo. Sin embargo, la consulta va con retraso porque inicialmente estaba prevista para este mismo mes de noviembre, en cumplimiento de las leyes del país que establecen que debe realizarse uno cada 10 años, y el último censo data de 2012.
Con esta decisión, el presidente de izquierda, Luis Arce, del partido gubernamental Movimiento al Socialismo, se han desatado las protestas porque la región de Santa Cruz, motor económico del país, lleva más de un mes en situación de huelga indefinida porque, según explican los manifestantes, exigen la realización del censo en 2023 y que sus resultados se apliquen antes del próximo ciclo electoral.
El enfrentamiento entre Santa Cruz, al que se ha sumado representantes políticos de otras 8 regiones del país, y el gobierno central llega hoy al Parlamento boliviano, que debatirá los proyectos de ley, tanto los presentados por la mayoría gubernamental como los promovidos por la oposición, para plasmar en una norma nacional la fecha concreta y el alcance de los datos del censo.
Y nos trasladamos a Colombia, donde el gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional reanudarán el proceso de negociaciones de paz suspendido en 2018 en una mesa de diálogo en Caracas. Venezuela, junto a Cuba y Noruega, oficiarán como garantes de un eventual acuerdo.
Por su vecindad con Colombia, juega un papel fundamental en el diálogo, ya que el Ejército de Liberación Nacional ha echado raíces en estados fronterizos en los últimos años. En esta iniciativa de paz, Petro no solo busca dialogar con el Ejército de Liberación Nacional, sino que también persigue algún acuerdo o sometimiento a la justicia de otros grupos armados ilegales. Estos, sin embargo, siguen dejando muertos en Colombia. La Defensoría del Pueblo informó este domingo que al menos 18 guerrilleros murieron en Putumayo en un enfrentamiento entre 2 grupos de disidencias de las FARC.
Información nacional.
Comenzamos este bloque contándoles que aquí en nuestro país la Asociación de Fiscales ha advertido de que la reforma del delito de sedición propuesta por el Partido Socialista y Unidas Podemos es de muy dudosa constitucionalidad y que no son admisibles leyes que respondan a intereses de personas concretas. Así lo han afirmado en referencia a los condenados por el proceso de independencia de Cataluña.
Tras la reunión que han mantenido en Segovia, la Asociación de Fiscales ha emitido un comunicado en el que señala que una reforma del delito de sedición, de la trascendencia y calado, como se pretende hasta el punto de proponer una derogación, debería transmitirse con el necesario sosiego y recabando los informes del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal.
La asociación asegura que no es cierto que el derecho de la Unión Europea exija reformar el delito de sedición y recuerda que el mismo se ha mantenido en todos los códigos penales de España e incluso en el de 1995, conocido como el de la democracia, que también lo asumió.
La Asociación de Fiscales añade que tampoco es cierto que las penas con las que se castiga el delito de sedición sean superiores a las previstas para las conductas que se tipifican en otros países de la Unión Europea, reciban o no el nombre de sedición. En el comunicado recalcan que la reforma propuesta supone una desprotección del orden constitucional, que es un valor imprescindible para mantener el Estado de Derecho y las garantías de todos los ciudadanos, y que exige tipos penales específicos y penas que cumplan con las funciones que los son propias.
Nos vamos a las Islas Canarias. Allí, afectados por la erupción volcánica de La Palma, han protagonizado este fin de semana una caravana con vehículos que ha recorrido Los Llanos, El Paso y Tazacorte para reclamar, entre otras cuestiones, una ampliación de las ayudas estatales en 60.000 euros y un justiprecio en las expropiaciones.
La plataforma ha remitido una carta a los portavoces de los grupos políticos en el Congreso y el Senado, una carta para pedirles su apoyo en la tramitación de las próximas cuentas estatales, de modo que presenten y apoyen enmiendas que permitan dotar a La Palma de la financiación necesaria para su reconstrucción.
Reclaman, por un lado, una ley del territorio para La Palma que contemple las coberturas legales necesarias para que la reconstrucción sea posible, así como la creación de un consorcio en el que estén representados los afectados y todas las administraciones públicas.
Piden también un justiprecio de las propiedades que sean expropiadas para que se les asigne el valor que tenían antes de la erupción y una ampliación de las ayudas estatales en 60.000 euros para llegar a la media de los pagos realizados por el consorcio de seguros. Asimismo, reclaman el abono de las ayudas de 30.000 euros prometidas por el Gobierno canario y la entrega de las actas y grabaciones de los comités científico y director de PEVOLCA en los días y horas anteriores a la erupción.
Información deportiva.
Comenzamos con taekwondo. La selección española ha terminado los mundiales que se han disputado este fin de semana en México, en la localidad de Guadalajara, como uno de los países más destacados en el medallero, ya que ha logrado 5 medallas, 1 oro, 2 platas y 2 bronces.
El único oro para la delegación española fue para Daniel Quesada, que venció en la categoría de 74 kilos. Después las platas fueron para Iván García y John Andoni Cintado. Por su parte, los bronces fueron para Juan Junquera y Cecilia Castro.
Y terminamos este bloque contándoles, hablándoles del Mundial de Fútbol que se está disputando en Qatar. Tras la jornada inaugural de ayer con el Qatar-Ecuador, que finalizó 0-2 a favor de los ecuatorianos, hoy se disputan 3 partidos. El primero, que ya se está celebrando, es el Inglaterra-Irán. En el minuto 28 de partido, el marcador es empate a 0.
A las 5 de la tarde llegará el turno del Senegal-Países Bajos, mientras que a las 8 de la tarde cerrará la jornada el partido entre la selección de Estados Unidos y las de Gales, capitaneada por Gareth Bale.
Noticias autonómicas.
Conectamos con la Comunidad Foral de Navarra, donde se ha descubierto la conocida como mano de Irulegui, una mano de bronce del siglo I a.C., con la inscripción en lengua vascónica más antigua que se conoce hasta la fecha. Nos lo cuenta desde Pamplona nuestro corresponsal Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Hola, muy buenas tardes desde Pamplona. Efectivamente, se trata de una representación en bronce de esa extremidad, la mano, diseñada para colgar en la puerta de entrada de una casa a modo de objeto ritual protector del hogar. Su antigüedad, primer tercio del siglo I a.C., la convierte en un hallazgo excepcional, ya que se trata del documento más antiguo y también el más extenso escrito en lengua vascónica que se conoce hasta la fecha. Junto a otros hallazgos, viene a confirmar el uso de la escritura por parte de los antiguos pobladores de esta zona. Estos utilizaban para ello una variante específica del signario íbero, conocida como signario vascónico. La mano ha sido encontrada en el marco de las excavaciones que se están llevando a cabo en el poblado de Irulegi, valle de Aranguren, habitado entre mediados de la Edad del Bronce y final de la Edad del Hierro. El proyecto está promovido por el Ayuntamiento del Valle de Aranguren y cuenta con subvención del Gobierno de Navarra. La campaña la realiza la Sociedad de Ciencias Aranzadi. La presidenta Chivite ha presidido el acto de presentación celebrado en el Palacio de Góngora y el próximo día 16 de diciembre se celebrará una jornada para dar a conocer el descubrimiento en profundidad. Y cambiamos de tema para informarles de que la consejera de Salud Santos Indurain ha hecho entrega del 12º Premio Sánchez Nicolai a las buenas prácticas médicas al doctor Jaime Gallego Culleré, todo un referente en la prevención y tratamiento del ictus en Navarra y con una dilatada experiencia investigadora y divulgativa. El doctor Gallego fue el promotor y coordinador de la unidad de ictus del antiguo Hospital de Navarra que se puso en marcha en febrero de 2005. Previamente había colaborado en la implantación del tratamiento trombolítico en el ictus agudo como el gran avance terapéutico. De hecho, en el Registro Europeo de Tratamiento Trombolítico, la unidad de ictus del Hospital de Navarra fue líder en España en frecuencia de ictus tratados con este tipo de tratamientos. Durante el acto han intervenido, además de la consejera Indurain, el presidente del Colegio de Médicos, Rafael Teijeira, el galardonado, el doctor Gallego, y la neuróloga del Hospital Universitario de Navarra, Beatriz Zandio, compañera del premiado que ha realizado una semblanza de él. Conviene destacar que su hermano, el dermatólogo Manuel Gallego, recibió también este premio en el año 2010, primer año en el que se entregaba este galardón. El doctor Sánchez Nicolai, que da título a este premio, había fallecido en 2005.
Y el Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de hoy la concesión de la Medalla de Oro al Mérito Deportivo 2022 a la jugadora de balonmano Nerea Pena. ¿No es así, Miguel Ángel?
Sí, así es. También ha acordado conceder medallas de plata a 29 personas por su dedicación al deporte en sus diferentes facetas a lo largo del tiempo. Estas medallas son las máximas distinciones que puede conceder el Gobierno de Navarra en el ámbito deportivo. Con ellas se distinguen las mejores trayectorias deportivas, tanto de deportistas individuales como de personal técnico o directivo que haya destacado en la promoción del deporte de la comunidad foral. Los reconocimientos se entregarán el día 30 de noviembre, miércoles, a las 4 de la tarde, en un acto que tendrá lugar en el claustro isabelino del Departamento de Cultura y Deporte y que se enmarca en el programa institucional con motivo del Día de Navarra 2022. En otro orden de cosas, les comentamos que el Gobierno de Navarra ha aprobado el programa de actos organizado con motivo del Día de Navarra 2022, que se celebrará el 3 de diciembre y que incluye este año importantes novedades, como es un acto en el Senado de conmemoración de los 40 años de la aprobación de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, más conocida como LORAZNA. También se ha programado un concierto de pop rock en el Navarra Arena y se ha renovado la oferta de puertas abiertas del Palacio de Navarra con la organización de visitas teatralizadas. Los actos comenzarán el 25 de noviembre con el inicio de las visitas al Palacio de Navarra y finalizarán el 3 de diciembre con el acto institucional de entrega de la Medalla de Oro de Navarra concedida este año a la Confederación Empresarial de Economía Social de Navarra, CEPES. En su conjunto, el programa intenta aunar el carácter institucional de las celebraciones con su extensión al mayor número de localidades de Navarra y con la incorporación de actividades a través de Internet que permitan la participación de los ciudadanos. Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Miguel Ángel, por toda esta información. Hasta la semana que viene. Y finalizamos ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde seguiremos con precipitaciones que irán de oeste a este, llegando a la franja mediterránea a última hora del día. Pueden ser fuertes y acompañadas de tormentas, con nevadas en los Pirineos, puntos de Asturias, Castilla y León e interior de Galicia. El viento soplará con fuerza en gran parte del país, con oleaje que se hará notar también en las costas españolas, excepto Canarias. Las temperaturas mínimas caerán a últimas horas de la jornada, con máximas que no llegarán a los 20 grados. Y mañana martes continúan las lluvias, pudiendo ser fuertes en Galicia. Se irán extendiendo hacia zonas del oeste, norte y centro, no llegarán al sur, área mediterránea ni a ambos archipiélagos. Nevadas en los Pirineos y alguna en el sistema central. El viento y la mala mar seguirán notándose en gran parte de la península y las temperaturas serán claramente más bajas.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Rocío García y Mónica Martínez y en los micrófonos Belén Carrillo y Marta Troyano. Les ofreceremos más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Buenas tardes.
Informativos de Radio María.